Resonante. Radio para un país en ruinas.
Hola, hola, feliz día aquí en Resonante. No festejamos a México, hoy festejamos a Cuba.
No queremos saber nada del Bicentenario, estamos hartos, pero vamos a platicar de Cuba, vamos a hacer música cubana para mover el bote, para sacudir los hombros un poquito. La verdad es que ha sido las veces más difíciles seleccionar unas 4 o 5 rolitas. Hay muchísimos, se quedaron afuera Cachao, los de Buenavista por separado, los Guaracheros de Oriente, Israel Cantor, muchísima música cubana muy buena.
Muchísima, pero bueno, pudimos meter ahí a algunos de los clásicos y unas rolitas que de seguro los van a poner de buenas en este día que solamente se escucha tráfico, oye. Hay tráfico por todos lados el día de hoy y estamos de fiesta.
Por Cuba. Y bueno, recuerden que ya hay nuevo número en Replicante, la izquierda latinoamericana, hay reflexiones sobre Evo, sobre Chávez, sobre los países, sobre la historia de la izquierda, sus pensadores. Y todo el mes vamos a estar platicando del tema, analizando país por país, como siempre también mostrando con un pequeño muestrario cultural de su música, su literatura.
Bueno, ya sabes, si nos estás escuchando, pues también conéctate en las redes, al Facebook o al Twitter, y ahí podemos estar comentando y pues también participando en este programa Resonante.
Recuerden que ahora transmitimos en vivo siempre y tenemos el foro Resonante para que nos comenten en nuestro Twitter Replicante Mac. Vamos a comenzar con la preguntita que dice: ¿qué creen que ocurra en Cuba cuando caiga el régimen castrista o castrante? Entonces respóndanos, háganos llevar, vamos a estar aquí platicando mientras se programa la música.
Bueno, vamos a escuchar como primer contenido una entrevista que Rogelio Villarreal le hizo a Alcibiades Saldívar. Él es un investigador escénico y es escritor. Él es cubano, fundador junto con Víctor Varela del mítico Teatro Obstáculo. Bueno, se exilió en México y ha sido aquí, en nuestro país, director del Centro de Investigación Teatral en Aguascalientes y pedagogo en la ENATNET. Casa Azul y Taller 7A. Ha sido también periodista cultural en México Desconocido y colaborador en revistas nacionales y extranjeras. Alcibiades también colaboró en el texto Noticias desde Castrolandia. Y bueno, vamos a a escuchar esta entrevista que hizo Rogelio con un escritor que tiene un ritmo bastante guapachoso.
Sí, está sabrosísimo el texto de Alcibiades, fuerte también la realidad cubana. Y bueno, no todos los exilios son iguales. Vamos a hablar un poco de su experiencia como migrante, de cómo está ocurriendo la transición democrática en Cuba, qué va a pasar, cómo ha influido el internet en estos procesos. Y vamos ya con la entrevista.
Bueno.
¿Me pasas el vino?
No.
¿Pero por qué si estás tomando whisky?
Me gusta cambiar de un sabor a otro.
Resonante, radio para un país en ruinas.
Alcibiades. Oye, muchas gracias por aceptar nuestra entrevista. Queremos platicar contigo acerca de tu artículo.
Sí.
¿Verdad? Las noticias de Castrolandia. Y bueno, pues sabemos que la tragedia cubana es la separación del pueblo prácticamente en dos entidades, ¿no? La que se quedó en la isla y la que vivió ya el exilio desde hace 50 años. Nos gustaría que nos platicaras un poco cómo ha sido tu experiencia en términos más personales.
Mira, es casi un reflejo de tantos y tantos que están en la diáspora. En mi caso, pues yo formaba parte del grupo de Canto del Obstáculo y la primera vez que vinimos a México, pues estábamos en esta idea de presentar nuestro trabajo aquí en la Ciudad de México. A partir de que ya yo decido quedarme para continuar otro proceso teatral en este país, pues ya vienen los primeros obstáculos, es decir, los 5 años de castigo, los permisos que después tienes que tener para poder entrar al país. Y bueno, desde la perspectiva del exiliado, nos queda la posibilidad de estar siempre en contacto, aunque no estemos directamente viviendo allá, pero entre noticias, entre las visitas que hacemos de vez en cuando a ver a la familia, a los amigos y a la gente por allá, todo lo que está de resonancia ahora gracias al internet, pues estamos casi siempre como que en dos lados. Hay una especie de caos mental en todo el exiliado que no sabemos ya ni siquiera dónde estamos, por todo esto que sabemos de los espacios, ¿no?
Claro, y bueno, el internet ha venido también a romper un poco la censura del Estado cubano en términos de medios, de periodismo, ¿no?
Date cuenta de que los problemas que ahora están saliendo a flote de presos políticos, de palos por jamón, etcétera, eso siempre ocurrió, y por desgracia, como decía Virgilio, estamos en una isla rodeada por todos lados, estaba el bloqueo del sistema en cuanto a la información que se pueda reconocer lo que está pasando en Cuba. Hoy por hoy ya ves, está desde el celular tomando fotos, está el celular haciendo videos, y está en la cantidad de blogs, gente súper interesante y súper inteligente que está informando de todo esto, y creo que esa batalla de la nueva revolución era lo que no tenía pensado la dictadura. Es decir, que estuviese el mundo representado en su diáspora informando a la gente de un lado y de otro.
Claro, y tus notas sobre Castrolandia, tus noticias sobre esta isla, pues están escritas en un tono agridulce, con cierta nostalgia, pero también una ironía muy agresiva. Nos gustó mucho. ¿Cómo concebiste este trabajo literario?
Mira, yo creo que tiene que ver mucho con la cuestión teatral que yo arrastro, porque en la cuestión de ya estructurar una partitura dramática a la hora de enfocar un personaje, a la hora de ver sucesos escénicos, etcétera, ahí hay mucho en Castrolandia. Parto yo de este personaje que es el presidente de un CDR, que es una entidad muy particular en cuanto a la vigilancia, organización y hostigamiento a nivel de cuadra que hay en Cuba, o había, porque ya casi está como en objeto de desuso. Y a partir de ahí empieza toda una reformulación de una realidad, pero muy ficcionada en muchos elementos, a veces del absurdo, en muchos elementos que tienen que ver, a su vez yo pienso, que también es mi intención, una recuperación del lenguaje, el lenguaje este coloquial del cubaneo, el lenguaje de las cosas que hemos perdido en todos los sentidos, tratando de, ahora sí, un poco irónicamente, denunciar, yo creo, dar a conocer todos estos fenómenos mediáticos que están bombardeando la realidad cubana?
Fíjate que yo, cuando era muy joven, fui simpatizante de la Revolución Cubana, como muchísimos otros jóvenes en México y en América Latina y en el mundo entero, ¿no? Ya sabes, los intelectuales europeos, norteamericanos, etcétera. Pero pronto vino después el desencanto, la desilusión, el autoritarismo de Fidel Castro, las ejecuciones, etcétera. Y bueno, pues muchos nos volvimos prácticamente detractores también de este proceso, que ya no era revolucionario, sino era una involución autoritaria, ¿no? ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Por qué una revolución no puede conjuntar democracia y libertad?
Como hay tantos años de muestra, te das cuenta de que la funcionalidad de este gobierno, basado en todo este ideario utópico, era muy válido en la cuestión teórica, pero en la práctica se encontró con las mismas desgracias de los seres humanos, desde las corrupciones históricas de siempre hasta los privilegios que hay que encontrar para sostener el poder, más todas estas raíces maquiavélicas del terror desde los CDRs hasta el Hedro que armó el gobierno. Originalmente había un proyecto de una utopía revolucionaria maravillosa y de hecho durante muchos años se lograron cosas increíbles que todo el mundo sabe y nadie discute. Lo que ocurre es que ya después de tantos años lo que se ha venido es, como mismo se destruyen los edificios del malecón, así mismo se está destruyendo esa simbólica que tenía la revolución en sus inicios. La gente lo que quiere es vivir la vida un poquito, la gente lo que quiere es tener un trabajo donde lo que gane no sea esta cosa simbólica. O sea, son elementos muy claros que darían al revés. Si esta revolución dispuesta a continuar su legado, abriera oportunidades de expresión plural, diera la posibilidad de que de la economía, esa cosa tan que ningún especialista en economía tiene que romperse la cabeza de que produzcan los plátanos, que produzcan el café y no sé qué, que se resuelva de una vez automáticamente, como hay ese miedo siempre esquizofrénico de que cualquier atentado contra lo que se diga ya es contrarrevolución, es disidencia, es mercenario, es el luchador con el enemigo, etcétera. Entonces se cierran automáticamente posibles válvulas de reestructuración que tendrían que ver con la libertad, básicamente. Ahí no hay libertad. Por mucho cuento que le inventen al potaje, no hay libertad porque ya vemos, sacan los presos a España, pero están metiendo otros. Está por un lado reestructurándose la economía, pero se acaba el campo lleno de marabú y plátano que no se recoge.
Claro, yo creo que muy pronto veremos el fin de las dictaduras en todo el mundo. Cada vez son menos los regímenes totalitarios. Así que esperemos que pronto veamos una Cuba democrática, reunificada y pues en libertad, ¿no?
Que el mundo lo sepa y que el mundo también ponga su granito de arena.
Desde luego, por supuesto, y cubanos de adentro y de fuera también. Así que como lo están haciendo ustedes, como lo está haciendo Joanny Sánchez y muchos cubanos más trabajando por esto, ¿no? Oye, y bueno, mira, este número que estamos hablando de las peculiaridades de la izquierda latinoamericana, también queremos darle un toque, pues también un poco más sensual. Quisiéramos hablar de música cubana también y que tú nos dieras una recomendación para ponerla en nuestro programa. ¿Alguna pieza que te gustaría escuchar?
A mí, Aveni Moré.
Aveni Moré, ok. ¿Cuál canción?
La que quieras.
Vamos a escoger una de Aveni Moré y bueno, nos escuchamos muy pronto, Alcibiades.
Gracias.
Muchas gracias y un abrazo.
Un abrazo.
Bye. Hasta luego.
Chico, ¿que va a abandonar la isla?
Es que del otro lado me espera la replicante.
Hay que llegar a la replicante.
Bailan el fango los mexicanos. Mueven traen los hombros igualito que las cubanas. ¡Ya!
Y así fue como, a fuerza de conjeturas, de hipótesis lanzadas al tapete del cálculo de probabilidades, juntándose letras sueltas como piezas de un puzzle inglés, se llegó a la palabra comunismo.
Última en proponerse a las mentes. Pero, en fin, y ahora reflexionaba el primer magistrado acerca de ello, a solas con Peralta. Éramos gente tremendamente novelera, como eran todos los latinoamericanos. Bastaba que una cosa se echara a rodar por el mundo, una moda cualquiera, un producto, una doctrina, una idea, una manera de pintar, de escribir versos, de decir pendejadas, para que la acogiéramos con entusiasmo.
Esto era tan cierto para el futurismo italiano como para la juvencia del abate Soury. Tan cierto para la teosofía como para los maratones de baile. Tan cierto para el krausismo como para las mesas giratorias.
Bodo, cabrón. No puedes grabar una pinche cortinilla que tenga sentido.
Resonante. Radio para un país en ruinas.
Bueno, acabamos de escuchar un fragmento del recurso del método de Alejo Carpentier, que está en la conversación sobre las grandes novelas sobre dictadores de nuestra época, junto con El tiempo de las mariposas y La fiesta del chivo, pero yo creo que la mayoría le vamos a Carpentier.
Claro que le vamos a Carpentier. Regreso a la semilla. Wow. Qué padre. Bueno, pues a aquel que no haya leído a Carpentier, pues este momento para festejar a Cuba es un muy buen momento de leerlo. Y ahora nos vamos a ir a escuchar a Miriam Vidriales. Ella es coordinadora de prensa en la FIL, que bueno, ya viene la FIL, faltan unos pocos días, es en noviembre, la última semana de noviembre, es del 27 al 5 de diciembre y el país invitado ahora es Castilla y León. Bueno, Miriam nos platicó sobre algunas novedades de la FIL, como qué va a pasar cuando la mayoría de los libros sean en digital. También habló sobre el premio FIL y sobre Margot Lanz, quien lo ganó, y el homenajeado de esta edición, que es Lezama Lima.
Muchos retos para la FIL en los próximos años. Vimos, mientras hacíamos esa entrevista, llegó un iPad allá a las oficinas de Replicante y estamos muy intrigados con qué va a pasar con la literatura digital en los próximos años.
¿Y qué tal el iPad? ¿Funciona bien?
Sí, increíble. Estábamos todos como, yo creo que cuando vieron la primera vez el cine y se les venía el tren encima y todos habían corriendo, todos así nosotros impactados.
¿En serio? ¿Tanto así?
No, padrísimo el aparatillo.
Bueno, y pues sigan ahí en nuestras redes contestando la primera pregunta. Yo también quisiera saber qué van a hacer hoy. ¿Ustedes están de acuerdo con festejar? Aquí Joaquín, por más que diga que no, ya me dijo que va a hacer unos chiles en nogada. Bueno, para mí eso es bastante festejo.
Estoy un poco aterrorizado, esto es un reto culinario, pero confiemos en que salgan bien.
Yo mejor me quedo en unos tequilitas y no me la pongo difícil.
Y bueno, voy a ver si convenzo al grupo con el que estaré a escuchar música cubana a seguir festejando a Cuba hoy.
¿Cómo no? Pues vamos a escuchar a Miriam y a ver qué nos cuenta de la próxima edición de la FIL.
Buenas tardes, bienvenida a Resonante.
Hola, ¿cómo están? Gusto saludarlos.
Quisiera preguntarte primero, el mundo está girando más rápido, pareciera, cada año que pasa. Hay que estarse renovando. ¿Qué nos trae de nuevo la FIL para este 2010?
Bueno, la FIL muchas cosas, como siempre, un programa muy amplio que va a involucrar la presencia de más de 500 autores, más de 450 presentaciones del libro, pero yo creo sobre todo pues un espacio donde, como dices, en un mundo que va muy rápido, en un mundo veloz, pues un espacio para reflexionar sobre temas pues, que no son caros a todos, ¿no? Hacia dónde va el libro, la fuerza de la cultura, el lugar que tiene la literatura en nuestras vidas, y que en cierta forma, aunque cada año se da este encuentro, pues siempre resulta novedoso escuchar las voces de los creadores y de la gente que está en el ajo, como se dice, ¿no?
Correcto. Acaba de llegar ahorita en este momento al departamento un iPad y estamos todos maravillados con el aparato. ¿Cómo se va a replantear la FIL esta digitalización de la literatura, digamos en 10 años, que se lea más por internet que el libro como objeto quizás?
Mira, yo creo que la feria lo que está muy puesta es en, por un lado, en estar atenta a la discusión de la industria, que es una discusión importante para la feria, porque al final nuestro objetivo de todos es servir a los lectores y servir a la causa de la lectura. ¿En qué se lea? Pues eso lo va a resolver un poco fuerzas externas a la feria, que es la demanda y la posibilidad que tenga o no la gente de adoptar esta nueva tecnología, ¿no? Yo creo que por ahí es por donde tenemos que estar atentos. En este momento la discusión del libro electrónico está muy centrada en la industria. Este año tenemos, por ejemplo, una ronda de tecnología donde más de 10 diferentes empresas que tienen plataformas distintas para lo electrónico van a presentar sus novedades, y eso por un lado. Por el otro lado, ya vamos a tener algunas iniciativas donde se les dará a conocer este tipo de lectores a los usuarios, es decir, a los lectores, ¿no? Que de pronto también hay muchos que nunca han tenido uno en sus manos y solo escuchan que son tremendos para la industria editorial, pero que también tienen un lado fascinante, yo creo, una forma de dar acceso a la información extraordinaria, así que pues como muy atentos a esas dos orillas de un proceso que yo creo que es complejo y que todavía falta mucho por ver cómo va a definirse y si coexistirán o si privará uno o el otro.
Ok, cada día, Miriam, hay más reporteros ciudadanos, cualquiera está armado con una cámara y una laptop. Hay más periodistas culturales cada vez. ¿Cómo toman en cuenta ustedes a los periodistas digitales, a los medios digitales para la FIL?
Mira, los medios digitales, yo creo que ciertamente hay cada vez más personas que tienen acceso a una mediatización de su experiencia, lo que no necesariamente significa que haya más medios digitales, ¿no? Yo creo que hay un lado por el que los medios transitan hacia lo digital. En ese sentido la feria se ha ajustado bastante bien, hemos cambiado como nuestra lógica de trabajo, trabajamos mucho con esos soportes, y por otro lado, desde hace un año recibimos a blogueros y a prensas de tiro corto o a prensas web en un formato de acreditación de prensa más limitado, porque pues muchas veces también no son periodistas profesionales, ¿no? De pronto es gente claro, que también tiene esto como hobby o que quiere tal cual mediatizar su experiencia, ¿no? Entonces también estamos como abiertos a eso en la medida pues en la que es posible y en la que esto no sea un obstáculo para el trabajo de la prensa profesional, que yo creo que sigue teniendo parámetros muy claros y parámetros que permiten establecer qué es un trabajo de medios profesional y qué sigue siendo un trabajo de medios que tiene que ver con lo individual y como con una esfera casi privada, ¿no?
Correcto. Este año decidieron homenajear a Margo Glantz. ¿Cómo fue tomada esta decisión? ¿Cuáles consideras tú que son sus méritos literarios?
Bueno, Margo Glantz fue seleccionada por el jurado del Premio FIL de Literatura, que es un jurado pues muy sólido, formado por una serie de críticos y de escritores que este año analizaron las candidaturas y decidieron darle a Margo Glantz este premio, ¿no? Yo creo que es muy clara en este sentido el acta del jurado. Es una obra que se reconoce pues toda una vida dedicada a la literatura, a las posibilidades de la literatura, a la literatura como un medio de expresión en distintos posibilidades del propio género literario, ¿no? Entonces creo que esa es la trayectoria que se reconoce de Margo Glantz, una mujer mexicana, yo creo muy importante para las letras nacionales, y que bueno, que tendrá una proyección inmensa, ¿no? A partir de haber recibido este premio tan prestigiado que han recibido, entre otros, pues Rubén Fonseca, Juan Goytisolo, Lobo Antunes, Fernando del Paso, ¿no? Pocas mujeres, así que ellas solo habían recibido el premio Olga Orozco y Nelida Piñón, así que me parece muy bien que se sume el nombre de Margot a esta larga lista.
Correcto. Hoy estamos cambiando el número de replicante, vamos a hablar de la izquierda latinoamericana y en este programa resonante en concreto sobre Cuba. Veo que va a haber un homenaje a Lezama Lima, lo cual me da mucho gusto. Quisiera preguntarte, ¿cuál crees que es la aportación de Lezama a la literatura latinoamericana? ¿Qué lo distingue de otros escritores de la región, del continente?
Bueno, yo creo que de Lezama Lima, de lo que se puede hablar es de una celebración de uno de los grandes pilares de la literatura latinoamericana. Creo que fue de las voces más originales que ha dado nuestra literatura, y en particular Cuba. Me parece que además en la forma es uno de los grandes precursores, creó un universo propio, un amor por el lenguaje, que además es algo pues muy lindo que celebrar en su centenario, justo en el año en que la feria está celebrando al español y a la lengua española con Castilla y León como invitada de honor, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas razones para celebrar a Lezama Lima, por supuesto el pretexto de su centenario, pero sobre todo pues lo importante de estos homenajes me parece a mí es revalorar una obra y hacer una invitación a nuevas generaciones que por una u otra razón no se hayan acercado a la obra de Lezama Lima, pues para comprenderlo, para entrarle. De pronto Paradiso tiene, por ejemplo, fama de ser una novela súper difícil, ¿no? Y
sí.
La gente simplemente por eso ya no se acerca al texto. Pues creo que esta es una manera también un poco de quitar el mito y acercarse a esta obra que es fascinante, pantagruélica, diría yo, ¿no? Es un homenaje a la lengua, es un sabor y es una identidad también muy propia, ¿no?
De acuerdo contigo. Por último, nos gusta preguntarle a nuestros entrevistados que nos recomienden alguna canción. Hoy andamos con Cuba, no sé si te guste mover los hombros por ahí de vez en cuando, alguna cancioncita cubana que recomiendes para nuestros radioescuchas.
Uy, canciones cubanas, pues hay muchísimas. A mí la canción cubana que más me gusta es El Cuarto de Tula, que se hizo muy popular con El Buenavista, pero pues que antes también ha sido un clásico cubano, ¿no? Me parece una canción espectacular y pues esa es la que les recomiendo en la versión de Buenavista Social Club.
Perfecto, buenísima, aquí la vamos a programar. Muchas gracias, Miriam. Puedes escuchar la entrevista el miércoles en vivo por Radio Global o se queda después en nuestra página.
Buenísimo. Pues un saludo a todos y los veo en la feria.
Nos vemos ahí. Chao.
Ah, chinga, chinga, con que leyendo revistitas.
Pues sí, pero replicante, ¿y qué?
Pues yo escucho resonante,
ahí
chinga.
Ahí está, ya ves.
Se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó?
hay que ingresarlo.
Resonante. Radio para un país en ruinas.
En la celda de admisión había como 50 presos, algunos por delitos comunes, otros por accidentes de tráfico y otros por motivos políticos. Lo que más me impresionó al llegar ahí fue el ruido. Cientos y cientos de presos desfilaban hacia el comedor. Parecían extraños monstruos, se gritaban entre sí y se saludaban, formando una especie de bramido unánime. El ruido siempre se ha impuesto en mi vida desde la infancia. Todo lo que he escrito en mi vida lo he hecho contra el ruido de los demás. Creo que los cubanos se caracterizan por producir ruido. Es como una condición innata en ellos y también es parte de su condición extinsionista. No saben gozar o sufrir en silencio, sino molestando a los demás.
Resonante.
Acabamos de escuchar un fragmento del libro Antes de que anochezca, la autobiografía de Reinaldo Arenas. Muchos habrán visto la película con Javier Bardem. Y precisamente sobre Reinaldo Arenas vamos a platicar con nuestro próximo entrevistado, Salvador García, que tiene un ensayo sobre él en este dossier central muy creativo. Lo intercala una entrevista a Fidel que habla de Arenas, de la represión a los intelectuales, con otra entrevista a Reinaldo.
Oigan, y vayan a visitar la nueva, el nuevo dossier de Replicante. Ahorita le estábamos echando un vistazo y pues se ve muy interesante. Aquí mi compañero Joaquín tuvo uno de los artículos más visitados, que yo no lo he leído y me muero de ganas por leerlo. Igual ustedes léanlo, porque habla sobre su ciudad natal, Yucatán. Mérida.
Bueno, no me da pena si autopromocionarme, pero sí los invito a visitar mi columna Todos los Puentes Quemados. Y vamos a seguir esta entrevista muy interesante sobre las condiciones de la creación en una dictadura, en la opresión, la persecución a los homosexuales que hubo en Cuba, los marielitos, etc.
Bueno, con este sabor de buena vista, vámonos a escuchar la entrevista.
Salvador García, él es periodista y reside en Cuernavaca. Vámonos con Salvador.
¡Qué bonito! ¿Qué es?
Es resonante y está bien picante.
¡Ah, me gusta!
Buenas tardes, Salvador. Bienvenido a Resonante.
Hola, muchas gracias, Joaquín. Buenas tardes.
Estábamos estrenando número, leímos tu ensayo Luego del anochecer sobre Reinaldo Arenas. ¿Puedes contextualizarnos un poco, contarnos de la vida de Reinaldo?
Sí, pues mira, Reinaldo es como el paradigma del escritor perseguido durante el castrismo. Él nace en los años 40 en Cuba y digamos que su obra maestra es El mundo alucinante, donde narra la vida de Fray Servando Teresa de Mier, y su autobiografía, que es donde yo me baso para escribir este artículo, que se llama Antes que anochezca, en donde él va a narrar la persecución que sufre durante el castrismo en lo que es la Cuba revolucionaria. Más o menos desde ahí va. Él fue un escritor perseguido, vivió muchas de las catástrofes de la isla, por ejemplo, cuando lo mandan a cortar caña, donde él ve, eso lo pongo en el artículo, donde él ve que muchos cubanos se dañan a sí mismos para evitar el trabajo. Posteriormente él va a estar en la penitenciaría del Morro. Posteriormente, cuando él logra salir de Cuba en los 80, es muy criticado por toda esta izquierda latinoamericana y europea. No le creen lo que le está contando en sus historias, pero a raíz de las últimas declaraciones de Fidel que salieron en la jornada la semana anterior, pues al final de cuentas la historia le está consiguiendo la razón. Es decir, hubo represión contra los homosexuales, hubo persecución contra los individuos, contra los cubanos, en especial contra los artistas, y precisamente Reinaldo Arenas ya había narrado cómo Lezama Lima sus últimos 10 años se marchita intelectualmente por esta persecución, por este miedo, este terror que estaban sintiendo todos los cubanos. Esto no quiere decir, o más bien, no es solamente un ataque en contra del régimen castrista. Correcto. Es un ataque contra cualquier régimen político que asfixia al individuo, en este caso a los cubanos siendo asfixiados por su propio gobierno.
La ironía de la vida de Reinaldo es que después de que se va de Cuba, parece que le va tan mal en Nueva York como le fue allá, le da sida, una vida difícil. ¿Cómo refleja él la vida en Estados Unidos en relación a cómo la reflejaba en Cuba?
Sí, Reinaldo es un tipo crítico, realmente eso es lo que hay que destacar de él. Nunca se calla nada. Él dice que, parafraseando una de sus grandes frases, señala que la diferencia entre el comunismo y el capitalismo es mínima. Los dos te dan una patada en el trasero. La única diferencia es que en el capitalismo puedes llorar, pero en el comunismo tienes que celebrar la patada. Y de alguna otra manera, te digo, era un tipo crítico, ¿no? No se dejaba alumbrar, deslumbrar por ninguna ideología.
Correcto. Hay un caso paralelo, similar al cubano del siglo XX, que es el de Rusia. ¿Coincide que muchos de los grandes autores del siglo XX en Europa vienen de Rusia y muchos de los latinoamericanos vienen de Cuba? ¿Cómo afecta la circunstancia de una dictadura el trabajo creativo de un individuo, de un artista?
Bueno, me parece que en el caso cubano, así como lo mencionan los de los rusos, el artista tiene que esforzarse lo doble o lo triple o 10 veces más que en un régimen donde tienes, o en un sistema político económico donde tienes todas las libertades, como en este momento de alguna otra manera pues está viviendo en Occidente. Creo que estos escritores que han vivido realmente en el abismo, que se han sentido acosados intelectual, moral, espiritualmente, reflejan mucho de esto en su literatura. Eso no implica que sea mejor o peor literatura, pero me parece que sí es un poco más honesta. Yo lo veo desde esa manera. Lo que está, más que una literatura del resentimiento, yo creo que es una literatura desde el dolor, y de ahí emana una gran fuente de su artisticidad, si se me permite el vocablo.
Sí, dio muchos grandes talentos Cuba el siglo pasado, y tuvieron formas distintas de abordar la problemática cubana, la realidad. Algunos, como Carpentier, lo apoyaron más. Otros, como los del grupo Orígenes, Lezama y demás, parecían buscar más la esencia de la creación, y Reinaldo los confronta. ¿Con qué postura, con qué forma de abordar estas problemáticas te identificas más?
No, pues mira, yo creo que al final de cuentas, como escritor, como creador, o como gente pensante, al final de cuentas, yo me identifico con la crítica. O sea, y la crítica no solamente es derrumbar lo que se dice, sino también destacar las buenas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, en el régimen, o lo que pasa con la Revolución Cubana es muy extraño, porque parece que no se permiten medias tintas. Por un lado, estás a favor o estás en contra. Y las dos posiciones me parece que no reflejan lo que en verdad existe, ¿no? O sea, hay que reconocerle la medicina, el deporte, la educación de excelencia que han desarrollado los cubanos, pero me parece que por el mismo lado también hay que destacar la pobreza, la persecución de los propios cubanos, que Arenas es el ejemplo claro, y también aspectos como la prostitución en Cuba, ¿no?
Sí.
Las personas van a Cuba llenos de esencia revolucionaria, y lo primero que te cuentan a su regreso es cuántas mujeres o con cuántas mujeres estuvieron, ¿no?
Estamos presenciando ya los últimos días de la dictadura cubana. Ya se han empezado a abrir algunas puertas, ventanas, gracias al internet. ¿Qué debemos esperar del arte cubano para los próximos años? ¿Hay algún autor, algún artista que te guste en particular?
No, pues mira, yo creo que ahora sí viene el redescubrimiento de lo que es la literatura y el arte cubano, Creo que, bueno, los cubanos en cuestión de arte, en música, en pintura, en literatura, tienen montones de personas para exportar, para que se vea su arte. Yo creo que va a empezar una gran explosión. Esperemos que la situación política se dé de la mejor manera para que todos estos grandes creadores cubanos tengan las mejores condiciones para exponer su arte al mundo. Y yo creo que también, desde el otro lado, los cubanos que están afuera de Cuba, yo creo que va a haber también un cambio radical sobre la manera en que se posicionan al mundo, y esta nostalgia por la isla se puede producir grandes, grandes obras literarias.
Perfecto. Pues te agradezco mucho tu tiempo, Salvador. Puedes escuchar la entrevista a partir del miércoles.
No, muchísimas gracias y un saludo para allá a todos aquí.
Resonante. Radio para un país en ruinas. Resonante. Radio para un país en ruinas.
Acabamos de escuchar la canción Wild Jungle de Machito Orquestra. Ellos fueron durante 20 años una de las 5 orquestas más escuchadas en Nueva York, lo cual se dice fácil, pero...
Según yo, esta canción viene en una película, pero nomás no me pude acordar. Me acuerdo que había muchos colores. Si ustedes se acuerdan en qué película es, pues coméntenlo, por favor.
Apóyennos, Radio Escuchas. Están muy tímidos hoy en el Twitter. Los extrañamos por ahí.
Oh. Oh. Es que todos están festejando, de seguro.
Recuerden, hoy día de mojitos, nada de tequila. Pero bueno, estamos llegando al final de esta emisión. Nos gustaría recibir sus opiniones en nuestro correo resonante@revistareplicante.com, en el Facebook Revista Cultural Replicante y en el Twitter Replicante Mag. Preguntamos también en nuestro foro Resonante si creen que ha llegado el fin de las dictaduras. ¿Qué viene en este siglo? Parece que se está cumpliendo un siglo y se está empezando otro. ¿Qué debemos esperar de las dictaduras en el próximo siglo?
Y bueno, con nuestros ojos en Cuba, pero nos faltó el señor Silvio Rodríguez. Ya me dijeron por qué.
Bueno, me despiden si pongo a Silvio Rodríguez aquí, pero a mí me gusta. ¿Qué se le va a hacer?
Ándale, un ojalá, una mariposita.
Óleo para una mujer con sombrero, pero bueno, no, que ni me escuche el Chief Roger.
Ah, el Chief Roger.
El Chief Roger.
Que mañana es su cumpleaños, aviso para todos los radioescuchas que sean... asiduos a la revista, mañana es cumpleaños del Chief. Bueno, pues este fue otro capítulo de Resonante. Ojalá y les haya llegado hasta sus oídos. Y si no, ya saben que lo pueden descargar y tener en su iPod. Y suscribirse también por iTunes y tenerlo cada miércoles ahí en su biblioteca.
Seguiremos con nuestro recorrido por la izquierda latinoamericana durante el próximo mes. Como nos gustó mucho la música cubana, ya la nos bailando aquí, sacudiendo el piso del departamento número 7, decidimos poner una cancioncita más de pilón para despedirnos. Así que los dejamos con Los Bambán y esto que se llama Chirrín Chirrán.
Muy bien, pues hasta el siguiente miércoles, Chirrín Chirrán.
Yo no lo sé.
Esto fue Resonante.